El reporte, justo medio o no juicio, con Steven Michael Castillo León. Vamos con las noticias más importantes de la semana y de hoy viernes. Vamos a empezar con el choque de titanes, Alberto Venegas Lynch versus Antonio Escotado. Alberto Venegas Lynch es un economista, pensador argentino, y Antonio Escotado es un filósofo, jurista. Y tuvieron un debate hace unos días. Ellos hacen una reflexión de la libertad, que fue uno muy interesante, donde se busca fomentar el liberalismo clásico, un debate de colación con la filosofía de la vida, utilizando el cerebro, alma y diario vivir. Sí hubo problemas técnicos en el debate, pero se pudo lograr el debate. Ambos buscan que se reflexione durante la pandemia los temas de la actualidad. Todo esto se hizo remoto gracias a la Fundación de Libertad y Progreso y la Fundación Nauman. La reflexión de ambos es muy interesante sobre su crecimiento y desarrollo como intelectuales. Vamos a buscar las dos reflexiones que me gustaría tocar de ellos. Aquí estamos. Los que critican el individualismo son aislacionistas. Parece que los individualistas somos narcisistas o cerrados a la relación con los demás. Pero Hayek lo explica bien. Dicho sea de paso, si mi padre no me hubiera explicado el liberalismo, yo sería trotskista o keynesiano. Venegas Lynch. Mientras que la reflexión que da Antonio Escotado es: mi padre no me pudo ayudar tanto porque era un buen hombre, pero no era estudioso. Tuve que descubrirlo solo. En cierto momento de la vida, uno siente que el tiempo se puede emplear mejor o peor. Sé que es prácticamente imposible. A los 20 se plantee: ¿no será que lo verdadero es lo que no soy yo? Antonio Escotado. No sé qué pensaron sobre esas reflexiones de estos dos autores, de Venegas Lynch y Antonio Escotado. El debate está disponible en YouTube. Voy a ver si lo publico en la página del reporte para buscar las conclusiones de lo que estos dos autores nos quieren enseñar. Venegas Lynch hace colación de lo que su papá ha enseñado a él, mientras que Antonio Escotado, su vida intelectual fue una que él mismo construyó, que no fue algo que su papá le enseñó, sino que pues fue algo que él tuvo que hacer por sí mismo, mientras que Venegas Lynch, pues, su papá le inculcó sobre esos valores de lo que es el liberalismo clásico y eso. Me estuvo interesante, para los que apoyan esas políticas liberales clásicas, puedan ver el debate, y si no eres de esos ideales, es bueno escuchar a estos dos autores interesantes que tocan muchos temas de política, economía, filosofía, el derecho, todo lo que tenga el nombre. Piensen por ahí. Vamos a pasar con la próxima reflexión. Tormenta Isaías versus José Ortiz. José Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, escribe una columna en Noticel esta semana donde trae a colación la situación actual de la Autoridad de Energía Eléctrica. También hace unas críticas de cómo esta problemática no es de ahora, sino de años. Una de las cosas que indica es cómo el gobierno PNP y PPD ha descuidado la autoridad sin escuchar las peticiones de las uniones como las de la UTIER. También pone en una encrucijada lo que está pasando en el sistema eléctrico, que con el paso de la tormenta Isaías se demostró que como el sistema eléctrico, como decía el saliente director de la autoridad, José Ortiz, decía que estaba robusto, pero que se demostró que no, que el sistema no estaba fuerte para aguantar esto, y también hace unas críticas a la privatización y que está a favor de que se respete el activo del pueblo. Abro cita. La Autoridad de Energía Eléctrica es un activo importante del país que debemos proteger. Los recursos tanto económicos como humanos están disponibles para mejorar lo que hay que mejorar. Y para eso no es necesario privatizar nada. Está disponible, nos dicen, columna de la semana. Pensemos un momento. Esto lo vamos a darle, como decimos, vamos a darle cráneo al asunto. ¿Piensan que Figueroa Jaramillo tiene razón? ¿O piensan que el gobierno debería mantener esto llamado la Autoridad de Energía Eléctrica, o se debería privatizar, o se debería buscar otras soluciones? ¿Qué han pensado al respecto, qué han leído, de más allá de todo lo presentado? ¿Podrá el gobierno de Puerto Rico mantener ese activo y bregar con otras situaciones que tienen? Piénsenlo. No sé qué han pensado al respecto, si creen que el gobierno es la solución o la solución debería ser en manos privadas o en manos de los individuos, o hay otra solución más allá de esas dos. Eso es algo que deberíamos reflexionar en esta columna de Jaramillo, que se la resumí por encimita de lo que él quería traer. La hiperinflación llega a Medio Oriente. Kevin Helms. Líbano se convierte en el primer país de la región del Medio Oriente y África del Norte en la historia en experimentar una hiperinflación. Esto lo explica el profesor Stephen H. Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Johns Hopkins y experto en hiperinflación. Hace unos usos de referencia junto a su colega Nicholas Cross, que han rastreado y han verificado los momentos en que ha habido hiperinflación en la historia, como fue el caso de Hungría en 1945, Yugoslavia entre 1992 y 1994. La hiperinflación ocurre cuando esa tasa de inflación de un país supera ya el 50% por mes durante 30 días consecutivos. Ahora mismo Líbano tiene una tasa de inflación anual de 462% y Venezuela, nuestro vecino, tiene 2.219%. La libra libanesa ha perdido un 82% de su valor frente al dólar estadounidense por la situación que tienen, congelando su ahorro y han impuesto unos controles de capitales para evitar un colapso en el sistema de mercado que tienen. Vamos a pensarlo por tantos segundos que conocen sobre este tema de economía y que piensan de esto de la hiperinflación. Ya me vino algo en mente. A mí lo que me vino en mente sobre esta situación de Líbano y la de Venezuela, pero más el caso de Líbano, me recuerda a la impresión de divisas, a la famosa política monetaria que llevan a cabo los bancos centrales en los gobiernos como tal. Por ejemplo, para eso de los años 70, por ahí más o menos ya 80, tiempos ya de los gobiernos de Nixon y hasta Carter y ya a principios de Ronald Reagan, donde había mucha, donde la inflación en Estados Unidos estaba bastante alta, la pobreza se había disparado, el desempleo también, y todo se debe a que las divisas, cuando uno imprime la cantidad de divisas, como por ejemplo es el papel moneda en Estados Unidos, el fiat, como tal, cuando se imprime tanto, los precios empiezan a inflarse. y ya pasaría entonces a ser una inflación. Ya la hiperinflación es cuando ya sobrepasa ese 50%. Entonces, en ese momento, Estados Unidos había tenido esa crisis económica y eso como que llevó a la economía a un retroceso. Y entonces, pues, cuando Reagan asume el poder y se cambian las políticas monetarias, entonces fue que se fue rebajando fue bajando la inflación en Estados Unidos debido a ese control que se tuvo con las divisas, de no estar dándole impresión a las divisas. Y eso está ahora mismo pasando con estos dos países, en Venezuela y en Líbano, especialmente en cómo esas divisas pasan a ser una situación cuando las divisas no tienen un valor verdadero, como es el oro, la plata, el Bitcoin, que son valores verdaderos y que pueden ser mejor respaldados que un papel moneda. Que el papel moneda, pues, se puede destruir, se puede romper, pierde su valor. Aunque también las divisas, como por ejemplo el dólar estadounidense, es el más confiado en el mundo, comparado con algunos pesos o dólares o alguna divisa. Es el más confiado que se puede utilizar en ciertas transacciones que uno haga en el mundo. Vamos con las noticias locales. Tiembla Puerto Rico. En Puerto Rico se siente un temblor a eso de las 11 y 26 de la noche. El movimiento de tierra fue de 1 de 5, 1 escala Richter. Ese mismo tuvo una profundidad de 3 kilómetros de profundidad. Eso para mí fue un... Estaba con un ojo cerrado y uno abierto cuando estaba durmiendo. Era una cuestión... No sé ni qué decir. Yo estaba como que tengo que grabar esto para ustedes. Y estoy como que o duermo o me quedo despierto. En mi mismo cuarto lo sentí eso. Y en casa mi hermano y mi mamá salimos como que para la sala y eso. Pues, se había calmado ya la cosa. Y estuve hablando con algunas amistades también allí por texto y eso. A ver si me quedaba dormido. Espero que dentro de todo se encuentren bien y que no hayan perdido nada. Sé que hubo edificios aquí en Ponce que se afectaron también. Y ya tengo entendido que ya hay algunas instituciones que, por lo menos, si creo que hay un reglamento para eso, que si hay un temblor a eso de 5 puntos más o menos para arriba, ya los edificios tienen que estar bajo inspección de que personas que vayan a trabajar allí no quede afectado con todo lo que hay y que haya pasado a la inspección o no la haya pasado. En caso de no pasarla, pues no, el edificio es uno inhabilitado, no se puede usar. Vamos con lo próximo. 30 médicos dan positivo a coronavirus. El presidente del Colegio Médico de Puerto Rico indica que en el programa de Normando en la mañana, que 61 médicos se han contagiado, 31 de ellos en el último mes. Que cuidarse. Los médicos y todos nosotros vamos a contribuir como podamos, todos juntos. La Reserva Natural Humedal Punta Tuna de Maunabo en peligro de extinción los bueyes por pesca ilegal. La doctora Concepción Rodríguez Fourquet reveló una investigación por 18 meses donde la población de bueyes común o azul se encontraron unos datos de que hay una disminución o posible extinción de estos bueyes por la pesca ilegal de ellas. Se ha encontrado que los tamaños de estos bueyes en la reserva han sido menores y hay un desbalance entre los bueyes hembras y machos cuando se supone que estén a la par. Y se supone, ¿verdad? Como bien dije, que hay una misma cantidad de bueyes, no que esté uno desbalanceado de otro. Están pidiendo que un biólogo había solicitado que voluntarios por falta del cuerpo de vigilantes en colaboración para hacer turnos nocturnos para evitar esta disminución que está ocurriendo con los bueyes. Hay que conservar el medio ambiente y hay unas multas para eso en caso de personas, si personas, seis personas haciendo esos actos ilegales, son $5,000 de multa para persona que esté haciendo esas pescas ilegales. Los populares en trinchera antes de las primarias. Los candidatos a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batis y Charlie Delgado, debaten sobre el superávit y el déficit, especialmente Charlie Delgado, que se le criticó mucho por el superávit en el municipio y no ayudar a la gente de Isabela, mientras que a Carmen Yulín se le criticó por los déficits en San Juan y las situaciones que ha tenido con San Juan y el gobierno federal. Y más achaques entre ellos mismos. Eduardo Batia se le criticó por ser un bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica, por eso considerarse una, digamos que una violación de principios de ética. No puede ser legislador y a la misma vez ser bonista de una Autoridad de Energía Eléctrica. Uno de esos achaques que se le dieron a él también por apoyar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Las primarias vienen por ahí. No sé quién va a votar y quién no. O si esas primarias PNP, PPD, o si hay algunas por allí que todavía no han hecho, aunque hay algunas que hicieron ya sus asambleas. Vamos a ver para qué nos lleva. El que quiera votar, que vote, y el que no, pues no vote. A veces hay que ver qué se puede hacer con todo este revolú que tenemos y con toda la situación que hay. Si hay que hacerlo ahora o hay que hacerlo ya en las mismas elecciones. Sea de donde militemos en algún partido o por ahí también está la campaña de no votar, que eso sería otro tema. Comunidad de Guánica para el Centro Multiresiliente. La comunidad del barrio Arenas, Guánica, tiene un proyecto donde está esperando el aval del gobierno para convertir la escuela de María del Rosario Cruz Claudio, escuela ya cerrada, para que este sea un refugio, biblioteca electrónica, dispensario médico para primeros auxilios y centro de reunión. Este centro resiliente es uno para enfrentar huracanes y terremotos. Tiene el aval del alcalde Papichi. Papichis, eso es su apodo. Y está esperando que el gobierno se lo apruebe para que pueda ayudar a todo el mundo, sin importar la edad, a visitar este centro multiresiliente. Según la líder comunitaria Sofía Ramos, que colabora con Unidos por la Comunidad Arenas, indica que este centro resiliente es uno para enfrentar huracanes y terremotos. Les deseamos mucho éxito y ojalá que tenga el aval del gobierno para que puedan trabajar ese proyecto que tienen. Si hay alguien que está escuchando mi podcast, les pido, ¿verdad?, que se comuniquen con Sofía o con alguien que es parte de ese barrio, del barrio Arenas Guánica, para que puedan recibir esa ayuda que necesitan ellos y que puedan colaborar y entre voluntarios y voluntarias, hacer un grupo y darle la mano a ellos en lo que se pueda. A pesar de que la pandemia hay que estar confinados y cuidándose, no significa que vamos a dejar de ayudar a la persona, ¿verdad? Lo que podamos, ¿verdad? Como sabemos bien que a veces hay ciertas trabas y cosas, pero si uno puede dar la mano, aunque sea donando algo o ayudando en lo que sea, se puede hacer. Noticias internacionales. Hay 16 personas detenidas en Líbano por las explosiones de Beirut. Las autoridades de Líbano anunciaron que ya han detenido a esas 16 personas que están siendo investigadas por las explosiones del Beirut. El comisionado estatal ante el Tribunal Militar de Líbano, Fadi Akiki, indica que allá hay un número de personas que ya están bajo investigación. Las pesquisas continuarán para incluir a todos los sospechosos. También señaló que la escena de las explosiones permanecerá cerrada hasta el fin de las investigaciones y está bajo la supervisión de la Policía Militar y la División de Información de las Fuerzas de Seguridad Internas. Aquí dijo en las investigaciones que cubren todas las circunstancias que han llevado a esta explosión masiva y a las muertes y heridas causadas a soldados y civiles inocentes por los muy graves daños materiales. Hasta ahora hay 137 muertos y más de 5.000 heridos que aún están por confirmar. Esto se debe a que la principal hipótesis que ahí se estuvo acumulando 2.750 toneladas de nitrato de amonio que acumulaban desde hacía 6 años en uno de los almacenes de ese puerto en Beirut, y que por las condiciones de seguridad y por los protocolos no seguidos, que es lo que sale de allí, que causó esa explosión. Tensiones políticas en Colombia por el arresto del expresidente y senador Álvaro Uribe. La Corte ordena que se detenga el expresidente y senador Álvaro Uribe debido a la decisión tomada por el tribunal por un caso de presunta manipulación y fraude procesal. Esto se considera un riesgo, ya que lo consideran, el tribunal lo considera un riesgo para la obstrucción a la justicia y que debe cumplir arresto domiciliario para enfrentar dicho proceso de ley. Uribe, para unos un salvador de la patria y para otros un enemigo de la patria. Sus defensores criticaron la decisión del tribunal, mientras que los anti-uribistas en la calle salieron con los cacerolazos, dando su mensaje, celebrando el arresto y arresto domiciliario de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe se considera famoso por los 8 años que estuvo en guerra contra los terroristas de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, las FARC, durante los 8 años en su gobierno. Y también se le criticó de unas cuantas cosas, como fue el uso de la fuerza militar contra los mismos civiles, donde vestían a los civiles de personas de las FARC y los asesinaban por asesinarlos. Se le hizo una fuerte crítica por eso, que él dice que él no tuvo, y creo que le había indicado que él no tuvo que ver con eso, pero eso ya pues está en tela de juicio. Hay que ver cómo termina ese caso del expresidente y senador Álvaro Uribe. Perdón. TikTok versus Donald Trump. TikTok está amenazando con tomar acción legal contra los Estados Unidos después de que Donald Trump ordenara a las empresas que dejaran de hacer negocios con la aplicación china dentro de 45 días. La compañía indicó que están conmocionados por esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos que describe esa prohibición y que buscarán todos los remedios disponibles para que no se descarte el Estado de Derecho. Y Trump también emitió uno similar contra WeChat de China, que es otra también que ya está enfrentando unas situaciones ya con, esto está haciendo, creando unas situaciones entre Washington y Beijing. ¿Qué hay por ahí? Según Trump alega que el gobierno chino está usando el TikTok como una forma de tener acceso a los usuarios que están usando la aplicación mediante la información que recopilan por el gobierno chino, que la compañía ha negado de que no tiene que ver con eso. Eso es todo, mi gente, por lo menos con las noticias internacionales. Ahora vamos con las noticias de mercado. Vamos por ahí. Esto es en... Que tengo aquí tres por aquí. Vámonos con Puerto Rico. comercios locales versus megatiendas. Los comercios que se quedaron sin vender por toque de queda demandan a megatiendas. Están pidiendo, ¿verdad?, a comercios locales una compensación porque acapararon el mercado ilegal, porque estas empresas megatiendas acapararon el mercado ilegalmente durante la pandemia. Estos 6 comercios locales sometieron a la demanda que pretende representar a todos los negocios que se abstuvieron de vender artículos que no fueran de primera necesidad durante las prohibiciones de dicha actividad que se estableció el gobierno mediante las órdenes ejecutivas de toque de queda y restricción comercial por la pandemia. Los demandados son Walmart, Costco, Walgreens y CVS, contra quienes se imputa de competencia injusta, desleal y enriquecimiento injusto, a quienes se pide pagar una compensación de 1.500 mil millones para los 1.500 millones. 1.500, perdón, 1.500 millones para los comercios locales. Según los demandantes, ellos indican que ellos obedecieron el lenguaje de las órdenes ejecutivas y dejaron vender artículos que no fueran de primera necesidad y en otras instancias cerraron por completo debido a sus artículos que no son de primera necesidad. Habría que ver cómo iría este caso en el tribunal y a ver cómo se resolvería esta controversia, si es a favor de los demandantes o a favor de los demandados. Estados Unidos, el índice de desempleo baja un 10,2%. Esto se debe a una reapertura gradual de la economía tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Anteriormente, el mes anterior era un 11,1% para junio, y para julio fue que bajó a 10 a 2%. Vamos a ver cómo fluye agosto. También el mismo gobierno ha aprobado un salvavidas para familias estadounidenses a $600, a un beneficio de $600. Pero en el momento que está, esa medida, mejor dicho, no es algo, perdón, no fue algo aprobado, sino es una medida que los demócratas y los republicanos todavía no se han puesto de acuerdo si van a extender el programa o no. Pero aquí sí se aprobó un paquete de estímulo económico de 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia moderna del país, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus. Pero la gravedad de esta situación ha demostrado que fue algo insuficiente. Los números de trabajadores que están recibiendo ayuda cayó a un 16,1 millones, una cifra casi 10 veces mayor que hace un año. Un total de 31,2 millones de ciudadanos recibían ayuda hasta la semana terminada del 18 de julio. Muchos hogares ya están sintiendo esta caída de los ingresos. Según Marieta Rodríguez, presidenta y directora ejecutiva de Neighbor Works America, una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos a viviendas accesibles, este problema va a crecer a medida que avance el año, según indica Marieta Rodríguez. Ahora vamos finalmente con España. Dice aquí, el Instituto Juan de Mariana está haciendo su destaque en el rol de la solidaridad privada frente al COVID-19. Esto es un informe que se publicó de las 1.000 iniciativas de empresas y familias, de los cuales el 24% provino del sector financiero. El Instituto Juan de Mariana es un think tank liberal clásico o libertario con sede en Madrid que ha lanzado esta semana una página web dedicada a recoger las iniciativas de solidaridad mostradas por el sector privado durante la crisis de coronavirus en España. La entidad ha querido destacar de esta forma el esfuerzo realizado por las empresas y la sociedad civil, debido a que el gobierno no ha tomado cartas en el asunto con lo que está pasando en España. Y según el Instituto Juan de Mariana, ellos destacan que esta pandemia, que fue provocada, esta pandemia representa un desafío único de carácter natural y de carácter natural, consecuencias sociales y económicas, y que además de que le ha dado a España, también le ha dado a todo el mundo. Sin embargo, esta enfermedad es una que se considera relativamente desconocida y que además puede hacer a los infectados desarrollar o no tener síntomas, y que esto es algo que se le ha escapado de control a individuos y comunidades, y que están buscando cómo ayudar y eso a esos representantes públicos. Me gustaría leerles, ellos dan como unas claves para esta solidaridad privada, que según dice, ellos subrayan lo siguiente, que por el momento hemos recopilado un total de 1.000 iniciativas, de los cuales el 24% provienen del sector de los servicios financieros, banco, aseguradora, fondos de inversión, etc. Un 16,7% de la alimentación y distribución, y un 6% respectivamente de las tecnologías de la información y la comunicación y la industria química y farmacéutica. La gran mayoría de las iniciativas, un 67,5%, provienen de organizaciones grandes o multinacionales, que sin embargo el número de iniciativas llevadas a cabo por microorganizaciones es bastante significativo, que según indican un alrededor de 15%. La donación material sanitario ha sido de tipo iniciativa más frecuente, algo evidente ante la escasez de las EPIs que hemos sufrido, ¿verdad? Que según indican han sufrido durante los meses más críticos de la pandemia, y que la gran mayoría de las iniciativas han sido llevadas a cabo por las empresas, que un 80% puesto generalmente tienen mayor capacidad económica y de recursos humanos que las asociaciones o fundaciones. Y finalmente, la gran mayoría de estas iniciativas han sido también una especie que ha representado el 80, alrededor del 80%. Esta columna está disponible en Libertad Digital, Libre Mercado, que titula El Juan de Mariana destaca el rol de la solidaridad privada. Eso como tal sería todo por hoy. Les deseo un buen día. Esperemos que no vuelva a temblar y que sigamos de lleno y que la cura de la pandemia avance lo que pueda, y que para nosotros volver otra vez a la calle y seguir con lo que hay que seguir, trabajando, luchando, educando, haciendo lo que se puede hacer. Este es el reporte. Justo medio, no juicio, con Steven Michael Castillo León.